José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, vais a hablar en El Espejo de personas que dedican su vida a luchar contra la esclavitud infantil en todo el mundo.
Sobre todo un nombre de esa lucha, es el de Ehsan Ullah Khan, que está visitando en estos momentos a Asturias, invitado por el Movimiento Apostólico Encuentro y Solidaridad, y que fue el fundador del Frente de Liberación del Trabajo Forzado, una organización dedicada a luchar en todo el mundo contra la esclavitud infantil. Hace ya 50 años, Ehsan conoció de primera mano esta realidad en su país, en Pakistán, y debido a su lucha contra esta lacra, estuvo encarcelado en 12 ocasiones, fue torturado y la mafia intentó asesinarle. Así que, con todo eso, terminó por exiliarse en Suecia, donde vive desde los años 90. Y desde allí continúa dando a conocer esta realidad que afecta especialmente a las multinacionales de la moda, grandes empresas de consumo rápido, a precios muy populares, cuyos productos se fabrican a menudo en países asiáticos para abaratar el coste. Estos días se encuentra en Asturias, como decimos, donde tiene una intensa tarea de difusión de su actividad y de la realidad de la esclavitud en el mundo, que afecta a más de 170 millones de personas. Ehsan reconoce que en su país está muy arraigado un sistema social de tipo feudal, donde los más pobres no tienen derechos. Y en esas clases más bajas hay gente de todas las religiones, pero en Pakistán, por ejemplo, la mayor parte son cristianos. Ese era el caso de Iqbal Masih, un niño esclavo que él mismo liberó en 1995 y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el trabajo infantil. Por ello, fue asesinado al poco tiempo. Ehsan es musulmán, pero está convencido de que este niño murió como un mártir tras ayudar a liberar a otros 3.000 niños de la esclavitud, y por eso piensa que se debería abrir su causa de beatificación. El Movimiento Católico Encuentro y Solidaridad subraya la lucha de Ehsan para ofrecer una educación a estos niños y también toda su línea de defensa legislativa y política que desean apoyar. Estos días ha sido recibido por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, y ha mantenido varios encuentros, por ejemplo, con los estudiantes de la Escuela Universitaria Padre Ossó, para animarles a que se impliquen en esta lucha contra la esclavitud infantil. En el tiempo del espejo comenzamos con el arranque de las principales noticias, el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Hoy está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos con el cardenal, el secretario de Estado, Pietro Parolin, que ha intervenido en la cumbre del cambio climático en Polonia.
Allí ha recordado que los compromisos adquiridos hasta ahora por los estados para mitigar ese cambio son insuficientes. Considera que para limitar el calentamiento global hace falta una voluntad política clara, fuerte y previsora que permita avanzar en la transición hacia un modelo de desarrollo libre de tecnologías y de comportamientos que favorecen el efecto invernadero.
La Misión América, una organización que nació para dar soporte a los proyectos de los misioneros españoles, cumple 25 años.
Una iniciativa que nació para dar soporte a los misioneros, sobre todo en América Latina y África, una ayuda que agradecen especialmente al cumplirse este aniversario.
La revista Mundo Negro y los misioneros combonianos han otorgado el premio Mundo Negro a la fraternidad al liberiano Silas Siakor.
Un premio que reconoce su trabajo en defensa de las comunidades y de la naturaleza que están amenazadas por multinacionales y los políticos en Liberia. El premio se entregará el 2 de febrero en el Encuentro África, que reflexionará sobre la ecología en África y en el mundo.
La Santa Sede concede un jubileo de la misericordia perpetuo al Santuario de la Santa Faz en Alicante,
que se celebrará siempre que el 17 de marzo, en que se conmemora el milagro de la lágrima, sea domingo.
Ozana, una red social de oración que reúne a más de 170.000 personas en el mundo francófono, se lanza también en español.
En esta red los participantes reciben distintas publicaciones y pueden orar con y por los otros miembros, dejar comentarios y confiar sus intenciones.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance de las principales noticias que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante nos vamos con el vicario general del Opus Dei, don Mariano Facio, que nos va a presentar su libro El Último Romántico. ¿Quién es? Esperen y enseguida se lo cuento.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Con la app Vertidriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en verti.es.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 16 de diciembre tienes 100 euros de descuento en portátiles y ordenadores todo en uno HP a partir de 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y 3 meses de seguro gratis.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy hemos invitado a nuestro tiempo del espejo al vicario general del Opus Dei, don Mariano Facio, que acaba de publicar El último romántico, San José María en el siglo XXI. Así que ya he desvelado el misterio de quién era ese último romántico. Un libro editado por Rialp que aborda varios aspectos de la mirada del fundador del Opus Dei cuando se cumplen precisamente 90 años del camino de esta fecunda historia eclesial. Así que ya saludo a monseñor Mariano Facio, que es el vicario general del Opus Dei. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en el tiempo del espejo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar con la COPE.
Muchísimas gracias. Lo mismo para nosotros con usted. Ya he desvelado que ese último romántico era San José María, que no lo había dicho al principio, pero me queda la pregunta de por qué. ¿Por qué esa identificación que a lo mejor a algunos que conocen algo sin demasiada profundidad de la vida del fundador del Opus Dei no se les hubiera ocurrido esa asociación de ideas?
Claro. Bueno, él era una definición que se quedaba de sí mismo. Porque él decía, sobre todo en los años 70, que se consideraba el último romántico, haciendo referencia a los románticos del siglo XIX, que no eran precisamente católicos, apostólicos y romanos, pero sí tenían un gran aprecio por el valor de la libertad y que estaban dispuestos a dar la vida para defender la propia libertad y la libertad de los demás. Y decía, no me dejéis como el último romántico, porque él también era un enamorado de la libertad. Me pareció que el título era misterioso y a su vez bastante
sugerente, desde luego.
Sugerente. Sí.
El libro arranca en ese momento, en ese encuentro decisivo del que ahora se cumplen, nos acaban de cumplir en octubre, 90 años, cuando se aclara a través de los signos y de la propia relación que San José María tenía con el Señor, lo que le pedía iniciar en su vida y en la vida de la Iglesia. ¿Cuál es el contenido de aquello que se aclaró hace 90 años en la mente inquieta y llena de preguntas de José María Escriba de Balaguer?
Sí, bueno, él desde que era adolescente sentía que si no le llamaba a algo, pero no sabía exactamente qué era. Y el 2 de octubre de 1928, en Madrid, en el convento de los Paules, pues recibió como una iluminación que, en definitiva, el mensaje más profundo es que todos estamos llamados a ser santos en medio del mundo a través de las circunstancias ordinarias, es decir, el trabajo, la familia. Antes, en esa época, se pensaba que solo santos podían ser sacerdotes, religiosos, religiosas, los demás eran cristianos de segunda categoría, y ahora es una doctrina que me parece que es universal, ¿no? Sobre todo a partir del Concilio Vaticano II y con el magisterio de los papas sucesivos.
Frente a esa tarea que él entiende en ese momento y que se tiene que desplegar a lo largo de los años, dice el libro, y hay un capítulo que se titula así, que él tenía la gracia de Dios, 26 años y buen humor. Y por otro lado, obstáculos de todo tipo dentro y fuera, podríamos decir. ¿Cómo se explica eso?
Sí, me parece, es una frase muy gráfica que utilizaba San José María, que la verdad que era muy buen literato, sobre todo era muy buen lector, por lo tanto se expresaba muy bien. Ahí lo que subrayo es que los 26 años y el buen humor ayudaron humanamente, pero eran tan grandes los obstáculos en una España que estaba a punto de entrar en la guerra civil, con muchísimas enfrentamientos, con una doctrina teológica bastante cerrada, este tipo de visión muy innovadora para el momento. Creo que la clave fue la gracia de Dios, ¿no? Confiar en Dios, si Dios me pide esto, dijo, bueno, me voy a poner al servicio y ya se irán resolviendo los obstáculos como se fueron resolviendo, a pesar de que tocó sufrir mucho a lo largo de toda su vida. La cruz creo que marcó su vida y a su vez gran paz y serenidad, porque quien acepta lo que el Señor envía, pues encuentra en el fondo de su alma esa paz.
Cuenta también en el libro, ya más tarde, en el año 1958, un momento en que San José María se encontraba en Londres, estaba paseando por las calles de la City y viendo aquellos los edificios, los emblemas del poder, podríamos decir,
claro,
del poder económico,
sí,
del poder político. Él sintió como un abatimiento, ¿no? Un desánimo, decir, pero ¿cómo voy a afrontar yo esto? Sí. También podríamos pensar eso hoy día, ¿no? Incluso casi con más fuerza.
Sí, me parece que un poco el objetivo del libro era poner el mensaje de San José María en el contexto contemporáneo.
Claro.
Entonces, él, al notar una sociedad muy secularizada, como podía ser la de Londres en esos años, dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer aquí, no? Y el Señor le hizo notar, dice, tú no puedes, pero sí, yo sí puedo. Y lo mismo lo pasa a los cristianos, ¿no? En la sociedad del mundo occidental, que está aparentemente tan alejada de Dios, aparentemente no, y en realidad, bueno, los cristianos tenemos que cambiar esta situación. Nosotros, humanamente hablando, poco podemos hacer, pero con la gracia de Dios, el Señor muchas veces a lo largo de la historia nos tiene reservadas muchas sorpresas, ¿no? Entonces, tenemos que colaborar con la gracia para lograr cambiar, transformar este mundo y hacerlo un poco más adecuado a la dignidad de la persona humana y ese proyecto de Dios para la humanidad, que es un proyecto de amor, de misericordia, de perdón.
Nos decía hace un instante don Mariano Facio, nos desvelaba cuál es la clave de ese título del libro y introducía la clave de la libertad. La libertad donde Dios es uno de los capítulos del libro. ¿En qué modo tenemos que afrontar y vivir la libertad? Porque a veces en este contexto de hostilidad ambiental, cultural, los católicos podemos sentir, y esto es tremendo, miedo a la libertad. Y quererlo tener todo asegurado y echar de menos, no sé, pues un contexto social, político, de costumbres, que nos acompañara más, que nos protegiera más.
Sí. En primer lugar, me parece que la libertad es un concepto cristiano fundamental, porque todos tenemos una vocación, que es la vocación al amor de Dios, en definitiva, y para amar necesitamos ser libres. Nadie nos puede obligar a amar. Por eso, a veces hemos perdido un poquito en el mundo cristiano esta centralidad de la libertad. Yo sé que sin libertad no puedo hacer el bien, no puedo amar. Por eso me parece que es un concepto, una virtud, una realidad absolutamente imprescindible. Y luego utilizar la libertad para expresar lo que llevamos en el corazón, sin complejos, sin respetos humanos. Hoy en día me parece que un valor muy propio de la cultura contemporánea es la autenticidad. Y a mí me parece muy bien. Hay que ser auténticos, es decir, decir lo que realmente uno piensa. Entonces, no tener miedo a ser políticamente incorrectos y hablar de la maravilla de nuestra fe, de la dignidad de la persona humana, de la vida, de la familia. A veces estamos como con miedo, ¿no? A quedar mal o a ser perseguidos, a ser malinterpretados. Y los que no piensan como nosotros no tienen el más mínimo problema en exponer sus ideas, a veces con poco respeto a la opinión de los demás. Yo hago un llamado a ser muy coherentes con lo que pensamos y con caridad, una sonrisa y con comprensión, decir lo que realmente llena nuestro corazón.
La última parte del libro se titula En todas las encrucijadas de la tierra y habla precisamente de cómo esa vocación universal a la santidad toma cuerpo, podríamos decir, y plasma también la implicación de los hombres y de los hombres y mujeres de esta época en el ámbito de la familia, del trabajo, de la ciudad común, de las lacras, de la pobreza, de la enfermedad, del tiempo libre, podríamos decir también.
Sí.
Le voy a pedir una palabra sobre eso. Ya sé que es un mundo, pero no tenemos mucho tiempo.
Perfecto. Bueno, yo creo que San José María hacía un llamado a la coherencia, en otras palabras, a la unidad de vida. Uno no puede reducir la vida cristiana a ir a misa los domingos y a confesarse de vez en cuando, sino que esa fe vivida se tiene que transmitir en todas las dimensiones donde nos encontremos. En primer lugar, el trabajo. Y ahí en el trabajo, San José María habla mucho de la santificación del trabajo. Me parece que hoy en día A veces hay que trabajar menos y dedicar más tiempo a la familia, a las amistades, a ayudar en las emergencias sociales. La familia, no hay ninguna familia perfecta, todos tenemos tragedias en nuestras familias. Ahí el Señor espera que demos nuestro mensaje de paz, de perdón, de ayuda, de caridad. Y luego las responsabilidades sociales, que es tanto estar muy cerca de los pobres y de los más débiles, como nos recuerda el Papa Francisco, pero ayudándoles a salir adelante por ellos mismos, respetando su dignidad, como en el ámbito empresarial, político, dando un tono cristiano, que significa humano, a esas dimensiones que hoy en día están tan alejadas del proyecto de Dios para la humanidad.
Pues la mirada y el carisma regalado por el Espíritu a la Iglesia y al mundo a través de San José María Esquivel de Balaguer, en toda su actualidad, que nos brinda este libro, El Último Romántico, San José María en el Siglo XXI, cuyo autor es el vicario general del Opus Dei, Monseñor Mariano Facio, al que agradezco muchísimo que nos haya acompañado aquí en El Espejo. Ahora toca leerse el libro y disfrutarlo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Y ahora abrimos nuestra página informativa, ampliamos todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano.
Desde donde nos llega la información sobre la intervención en la cumbre del cambio climático del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Trasladando el mensaje del Papa, el cardenal ha recordado cuáles son los tres pilares sobre los que trabaja la Santa Sede con el objetivo de facilitar una serie de normas y directrices que favorezcan la aplicación del Acuerdo Climático de París. Por una parte, que tenga un fundamento ético claro. Por otra, que se comprometa a promover la dignidad de la persona humana, aliviando la pobreza y atenuando los efectos del cambio climático mediante medidas responsables. Y como tercer pilar, la atención constante a las necesidades actuales y futuras. Asegura el secretario de Estado del Vaticano que los esfuerzos aún no son suficientes, por lo que será necesaria una voluntad política clara, previsora y fuerte, que promueva inversiones hacia sectores que realmente incidan en el futuro de la humanidad, salvaguardando, como recuerda el Papa Francisco en su Laudato Si, las condiciones de una vida digna en un planeta sano.
Gracias, Eva. La Misión América, una organización que nació para dar soporte a los proyectos de los misioneros españoles, cumple 25 años.
Así es, nació para dar soporte a los misioneros, sobre todo en América Latina y en África, y ahora lo agradecen al cumplirse este aniversario. Joan Soler, de la diócesis de Gerona, trabajó 9 años en Togo.
Empezamos un colegio que uno pues dice, bueno, empecemos, ¿no? Y Dios hará. Y empezamos y cada vez era más complicado, ¿no? Y un día estaba ya que digo, ay, 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 que no, no, de esta no salgo. Y llamé a la delegación de misiones de Gerona y le dije, mira, Ricard, que tengo unas deudas, que no voy. Y me dice, llamamos a Anastasio. Y dice, sí, pero ya me ha ayudado mucho. Y dije, no me atrevo. Y dice, sí, llámalo, que hay Misión América. Y dije, pero Ricard, se llama Misión América. Tú llámalo. Y bueno, y le llamé y dice, Joan, ¿qué te pasa? Y dice, ay, que me falta un poco de fondo para... Tú envíalo. Pero envíalo. Y lo envié y nada, pues me respondieron de seguida y me ayudaron, ¿no?
Dos agustinas misioneras españolas van a ser beatificadas el próximo sábado en Orán, en Argelia.
Son Esther Paniagua y Caridad Álvarez, asesinadas el 23 de octubre de 1994. La madre general de esta orden, Piedad Pacho, nos habla del significado de esta beatificación.
Son un signo, son un testigo, son un testimonio. ¿Pero signo de qué? De credibilidad de lo que ellas habían hecho el día de la procesión. El seguimiento de Jesús hasta las últimas consecuencias. Ellas para nuestra congregación son un signo de fidelidad del seguimiento de Jesús. Por su gesto valiente se hacen un signo y un sacramento de la verdad y la autenticidad de vida. No lo dijeron solo con las palabras. No hicieron la promesa solo con las palabras, sino que la sellaron con su vida.
Hoy concluimos este tiempo del espejo con la advertencia que lanzaba ayer el Papa sobre el riesgo más que evidente de mundanizar la Navidad. Y no hay que extrañarse. En la medida en que Jesús no es reconocido socialmente, la fiesta se vacía de sustancia, se reduce a algunos buenos sentimientos, las luces, los atracones, el consumo, y al final se produce el lógico hartazgo, después de todo un mes, claro. Que eso suceda en nuestra sociedad no debería escandalizarnos, pero que nos pase también a los cristianos, pues es para hacérnoslo mirar. El Papa Francisco resumía muy sencillamente el contenido esencial de la Navidad, una bella fiesta de familia con Jesús en el centro. Y el tiempo de Adviento, que acabamos de estrenar, sirve para centrar la mirada. Primero, purificar la memoria. Recordemos que quien ha nacido es Jesucristo. Los árboles, los dulces, los regalos, si no son signo de esta novedad radical en la historia, terminan aburriéndonos. Vigilancia y oración son dos palabras esenciales del Adviento, porque el Señor que nació en Belén vendrá al fin del mundo y también al final de nuestra vida de cada uno. Pero es que viene cada día y nos pregunta a través de cada circunstancia, ¿cuál es la roca sobre la que se sostiene nuestra vida? Pues hasta aquí el tiempo del espejo.